Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de Por Israel en Voz llega aquí a esta casa de la mano y por supuesto de la voz de Dori Lustrón. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, acá vamos a hablar hoy de un excelente artículo de Luciano Mondino. Hace muchos días que no hablamos de él. Es un gran colaborador mío. Al-Aqsa, el tercer depósito de armas más grande de Hamás. Resulta que la mezquita está llena de piedras de... Bueno, ahora voy a contarles. Dice, un nuevo mes de Ramadán en el que Hamás y el terrorismo palestino han profanado la mezquita de Al-Aqsa, llamando al caos, al desorden y al intento de que Israel se involucrara en la muy fuerte interna por el control del liderazgo territorial palestino entre la autoridad palestina y distintos grupos de la Franja de Gaza. Los gobiernos occidentales todavía no han aprendido que los palestinos, a través de sus sedes diplomáticas, montan una propaganda mentirosa muy dañina para nuestros propios países. O sea, para todos los países del mundo, con toda la propaganda de los palestinos. Justamente hoy publiqué un artículo de Memory que habla sobre toda una manifestación, un acto muy grande a favor de los palestinos. En realidad, no son, hay mucha gente que ni siquiera es palestina, no saben ni siquiera dónde queda Palestina. Ese es el problema. Como todos los años, el mes de Ramadán, mes de importancia para los musulmanes, comenzó tranquilo y desde el 24 de marzo miles de fieles se acercaron a la oración de los viernes en la zona de Al-Aqsa y mostraron al mundo la foto de una realidad manifiesta en Israel. El respeto por la libertad de culto es un pilar fundamental en un país cuyo 23% de la población es árabe musulmana. Estamos hablando de Israel, por supuesto. La garantía de profesar una religión distinta a la oficial del país no es un atributo que exista con comodidad en ninguno de los países islámicos. Aún con matices desde el Reino de Marruecos hasta Irak, las minorías cristianas, judías y también otras dentro del Islam son sometidas al hostigamiento, expulsión o muerte cuando disienten con la política de arabización o islamización forzosa que impera en esos lugares, ¿no? Conviene remarcar algo, ser árabe no quiere decir ser musulmán, porque hay árabes cristianos, hay drusos, bueno. Y es por eso que muchas comunidades minoritarias del Islam, como el pueblo bereber en Marruecos y Argelia, se han visto acechadas por los proyectos de arabización promovidos por los gobiernos desde su entrada a la Liga Árabe. A mediados del siglo XX fue eso, ¿no? Como si se abriera paso a un ejército de ocupación, las facciones terroristas de Hamás, quienes gobiernan la Franja de Gaza desde el 2007, desde agosto del 2007, desde el 2007, porque el 2005 Israel se fue de Gaza, comenzaron a relucir la mezquita de Al-Aqsa ya no como el tercer sitio más sagrado del Islam, sino como el almacenamiento de armas, proyectiles y fuegos artificiales que dispararan contra los judíos que accedan al Muro de los Lamentos durante Pesaj. La mezquita es, por definición de los propios musulmanes, el tercer sitio más sagrado del Islam. No hay mezquita, museo o activista palestino alrededor del mundo que no se refiera a ella como el motivo por el cual reclaman el dominio sobre Jerusalén. Bueno, yo quiero explicar algo. Esta mezquita, donde dicen que Mahoma soñó que se elevaba al cielo, fue construida 73 años después de la muerte de Mahoma. Por lo tanto, Mahoma no pudo soñar con la mezquita. Mahoma tampoco estuvo nunca en Jerusalén, y esta mezquita que está en el monte del templo, que era donde se elevaba nuestro templo, nuestro segundo, primero y segundo templos, esta mezquita, según dicen nuestros sabios, está la mezquita ahí porque recién cuando llegue el Mesías o el Mashiach, va a levantarse otra vez el tercer templo. Entonces, Dios puso ahí la mezquita para que los judíos no pudieran subir. Y algo más, los judíos, tienen, según Isi, que para mí fue el referente más grande que tuve en cuanto a judaísmo, y se decía, no se podía subir al templo porque no se sabía dónde estaba el arca de la alianza. Y no se sabía, y la gente, los judíos no pueden subir al monte del templo, al Arabay. Entonces, hay muchos que suben y quieren rezar y todo, pero no se los permiten. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay de todo. Hace poco yo fui al Kotel, al muro, y había gente religiosa que decía, por favor, los judíos que no suban al monte del templo. No se sabe. La cuestión es que uno no sabe quién tiene razón, quién no tiene razón. Yo confío mucho en lo que decía Isi, porque Isi sabía tanto que, bueno... yo confío, no se puede subir al monte del templo, yo no subiría. Recordemos que cuando Sharon subió, después se enfermó y se murió. Ese tipo de cosas pasan. No, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Ya. Bueno, no obstante, en esa misma mezquita donde además de guardar las municiones, jóvenes árabes palestinos juegan al fútbol y utilizan los alrededores como baños públicos. Al menos en mi caso nunca he asistido a un templo en el cual sus fieles orinen o defequen en sus alrededores o donde el altar de las iglesias cristianas sea también, recordemos que Luciano es católico, apostólico romano y es muy creyente, también un espacio donde acumular piedras y palos. La concepción árabe-palestina de lo sagrado es un poco especial, ¿no? Y resulta que la calumnia, o sea, entre los días 8 y 9 de abril, los responsables de grandes medios en Oriente Medio comenzaron a titular sobre incidentes en la mezquita de Al-Aqsa, haciendo eco de la clásica propaganda palestina. Israel ha ingresado al tercer sitio más sagrado y ha expulsado a los palestinos que por allí oraban. El problema es que Israel tuvo que entrar porque empezaron a tirar piedras, empezaron a tirar todo tipo de proyectiles, y bueno, la cuestión es que tuvo que entrar el ejército, porque no había manera de frenarlo. Entonces salen todos los titulares diciendo, Israel entró en la mezquita. Bueno, entró en la mezquita porque nos empezaron a tirar. Siempre, siempre los que tiran primero son ellos, tanto en Gaza, en todos lados, en el norte, en todos lados, los primeros que tiran son ellos. Entonces nosotros nos defendemos. El artículo está publicado, lo estoy publicando, sí. Es largo, sí. Tiene tres páginas, pero sería muy interesante que lo leyeran.
Claro, tenemos que compartirlo cuando podamos.
Sí, sí, sí. Ahora hacerlo. Ya enseguida te lo mando, ya lo subo ahora, va a encabezar por Israel. Hoy no voy a publicar tanto, hoy me publico poco porque hay mucha cosa. Le voy a dar dos o tres cositas. Viene al acto de Yom HaShoah, hoy es Yom HaShoah, esta noche empieza el Día de Recordación del Holocausto. Hoy llegó al país el hijo del Shah de Persia, que llegó al país y que está diciendo que quiere una república democrática y que trae un mensaje del pueblo iraní, todos los disidentes, supongo, y también iraníes que no están con el régimen. Y bueno, va a estar acá en el acto de Yom HaShoah en Jerusalén. Van a hablar Netanyahu y va a hablar el presidente de la nación, Yitzhak Herzog. Eso es lo que está pasando en este momento. Así que bueno, quería contarles, está el país hoy está tranquilo, pero las manifestaciones siguen, van a seguir, hasta que bueno, todo esto no se resuelva. Así que bueno, así estamos. Veremos que en este país nadie se aburre. Veremos qué pasa la semana que viene.
Bueno, pues la semana próxima conoceremos más actualidad desde Israel, con Dori Lustrón, aquí en Por Israel en Voz. Mientras tanto, les invitamos a leer el artículo de Luciano Mondino que compartimos en esta entrada en Por Israel en Voz para que puedan analizar lo que nos ha comentado hoy aquí en este audio Dori.
Es muy interesante el artículo. Piensen que dentro de Al-Aqsa, de la mezquita, hay armas. Y contra eso estamos peleando, porque nos tiran a nosotros. No se puede ir al Kotel porque nos tiran piedras.
Bueno, Dori, gracias. Como siempre, te esperamos la semana próxima, igual que a todos ustedes, aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces.
Bueno, muchas gracias.